imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener.
Imagínate un amor que transforma tu vida.
Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar.
Aprendamos a amar así.
Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Amar Así. Gracias por darle play. Estamos en esta serie sobre aquellos temas importantísimos y vitales que hay que hablar y hablar y hablar y acordar antes del gran sí definitivo que es el matrimonio. Y la verdad es que hay este tema que no podíamos brincarnos porque, pues por nuestra experiencia, la de todos nuestros amigos cercanos y obviamente también lo que hemos estudiado, es un tema que puede causar mucho conflicto en el matrimonio y que tristemente muchas veces no se habla, que es todo lo referente a la familia política y los límites que hay que poner y aprender a poner cuando estás haciendo tu nueva familia. Sin embargo, fue un tema que no quisimos tratar solas porque creemos que hay una aportación padrísima que en terapia de pareja y en muchas otras experiencias se puede adquirir, y yo tuve el regalo de tener en la universidad, que siempre les platico, de Ciencias de la Familia, a Berta Alicia como mi maestra en un par de materias que hasta la fecha recuerdo, los role-playings y todas las cosas que hicimos, que siempre digo que me han ayudado un montón, y también compartir, bueno, otros espacios de formación, y por eso es nuestra invitada de hoy. Berta, te agradecemos de corazón que estés aquí, y pues si quieres presentarte un poco para arrancar.
Pues gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto. Yo también me acuerdo de mis alumnas y me da mucho gusto verlas ya moverse profesionalmente y estar trabajando y estar aportando ya a la vida y a la sociedad. Me presento, yo soy Berta Alicia Alcocer. Yo soy psicóloga, después hice una maestría en terapia familiar y después hice el doctorado en ciencias de la familia también. Y después me fui especializando, siempre trabajé con familias, primero con familias de niños pequeños y después me fui especializando más en el trabajo con parejas. Y dentro de mi especialización y mi trabajo con parejas me encontré con el trabajo del doctor John Gottman y dije, esto es lo que yo quiero estudiar. Y me formé como terapeuta Gottman, me certifiqué desde el 2017, fui la primera que estuvo certificada en México y después me he ido formando para ser también entrenadora de terapeutas. Hoy ya soy entrenadora de los tres niveles básicos y también soy, ellos les dicen, consultant, y puedo acompañar a las personas que se quieren certificar como terapeuta Gottman, ¿no? Entonces estoy muy, muy metida en esta metodología porque es altamente eficiente en el trabajo con parejas. Y hoy en mi consulta veo nada más parejas. Yo ya no estoy trabajando con pacientes individuales, sino que trabajo básicamente con parejas. Doy los cursos de Gottman, doy talleres para parejas, cursos, pláticas si me invitan, porque eso es lo que estoy haciendo y ese es mucho de lo que enseño en la universidad, tiene que ver con la terapia, con el acompañamiento a parejas. Entonces, pues bueno, es desde ahí que hoy les voy a platicar sobre este tema que es el que me invitaron a comentar.
Muchísimas gracias, Berta. Pues vamos a empezar, bueno, ya dije un poco cuál es el tema. Pero claro, creo que es importante hablar sobre, valga la redundancia, la importancia, ¿no? Digo, creo que estarás de acuerdo conmigo, Andrea, que en todos los cafés con amigas recién casadas y antes de casarse, de hecho, porque también en el tiempo de compromiso como que hay muchos sentimientos a flor de piel, hay un tema recurrente que a veces ni siquiera son los espacios en los que deberíamos platicarlo, ¿verdad? Pero que son como esos roces o límites que hay con la propia familia, pero también de manera particular con la familia política. Entonces, creo que es un tema fundamental. No sé si sobre esto quieres ir como introduciendo para que Berta nos hable de cómo es que ella ha, pues, evidentemente visto que hay una gran necesidad de hablarlo y negociarlo desde antes de casarse y no dejarse para después del altar. Ahí estás con el micrófono apagado.
Micrófono. Está. ¿Verdad? Justo para que sepas, también es un tema que nos preguntan mucho. Como que la gente dice, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde aceptar que la familia política se meta? ¿Hasta dónde aceptar ciertos comentarios? ¿Cómo comportarme ante ciertos comentarios con esta familia que al final, pues todavía no es mi familia política, pero es que ya ni siquiera sé si quiero que sea mi familia política? ¿Y qué límites puedo poner yo? ¿Y qué límites necesita poner la persona que estoy eligiendo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, ahorita que estamos hablando justo, como preparación al matrimonio, poner límites en la familia política y saber que sí es normal, que no es normal y cómo actuar es muy importante para también responder, ¿no? Yo solamente creo, no sé, Berta, tú qué pienses, pero que es muy importante la madurez de la persona, ¿no? De ambos. Tanto uno como para aceptar cómo es tu familia y a partir de ahí discernir y poder poner ciertos límites como hijo o como hermano. Y también de la otra parte, pues poner límites y también aceptar ciertas cosas que pues no van a cambiar, ¿no? Por amor a. Pero ahí sí entrarás tú. Entonces, cuéntanos, o sea, como que, ¿cuál es la necesidad de hablar de estos temas y de negociar antes de casarte con esta persona? Efectivamente, es un tema que genera muchos problemas. Yo creo que en los primeros años de casado, ese es el tema. Desde las cosas más sencillas como de, ¿con quién vamos a pasar la Navidad o el Día de las
Sí,
Madres o cosas
sí.
de esas? Hasta cosas mucho, mucho más graves, ¿no? Como mi suegra le dio a mi hijo un alimento que yo había prohibido, ¿no? Mi hijo es alérgico al chocolate y le dieron chocolate o yo qué sé, ¿no? Mi suegra o mi mamá, ¿eh? O sea, no siempre son las suegras, ahora que soy suegra las defiendo más, pero a veces son es tu propia mamá la que rompe tus límites o tus reglas, ¿no? Y son cosas que pueden ser muy serias. También he tenido casos en donde el suegro o la suegra le hablan al yerno o a la nuera y la regañan o lo regañan. Y tú no tenías que haber hecho esto. O sea, de verdad hay cosas que se pueden complicar muchísimo. Y se pueden complicar muchísimo por muchas razones. Quizá una de las más importantes es que muchas parejas se quieren casar, se enamoran, sienten que ya están listos para el matrimonio, pero no han terminado ese proceso que en los libros de ciclo vital de la familia y todo se llama desprendimiento, pero que implica la capacidad de funcionar independientemente de tus propios padres. Y cuando una pareja se quiere casar y no son independientes a cualquier nivel. Obvio, el más claro, el que más brinca, el más clarito en el momento de las discusiones es la parte económica. Si se quieren casar y el muchacho, por ejemplo, no es independiente, por ejemplo, no es capaz de ganar su propio dinero o trabaja en un negocio familiar en donde no están las cosas claras. Y su papá es su jefe, pero no le paga un sueldo fijo, sino que le dice, pues vamos viendo qué necesitas, ¿no? Entonces, le da el dinero según el papá jefe siente que el hijo lo necesita, por ejemplo. O ese papá que a lo mejor, ese novio, perdón, que a lo mejor trabaja en una empresa familiar. Simplemente por trabajar, por llenar el tiempo, porque la familia tiene mucho dinero, tiene una gran capacidad económica y le da el dinero sin trabajar, pero finalmente está amarrado a la familia. Sea que haya mucho dinero y lo tenga libre, está amarrado. El día que su papá o su mamá se enojan, pues es muy fácil cerrar la bolsa, por ejemplo, ¿no? Entonces, si una persona no es económicamente independiente, va a tener muchas más dificultades para parar a sus papás y manejar estos límites, es una. También está la independencia emocional, la capacidad de poder tomar decisiones, de poderse mover, de poder hacer cosas, aunque los papás no estén de acuerdo. Y de poder decirles a los papás, gracias, pero no. Oye, es que todos nosotros nos vamos a ir a un crucero a las Bahamas en esta Navidad y la Navidad, pues habla con tus suegros, hombre, el año que entra les cambias, ya habían acordado que este año vas a pasar la Navidad allá, pero habla con ellos. Bueno, uno tiene que tener la capacidad de decir, a ver, yo hice un compromiso y yo quiero cumplir mi compromiso. Gracias, mami, gracias, papá. No voy a ir. Ay, pero ¿cómo? Y de tolerar toda la presión, una o dos veces que uno aguante la presión fuerte y la familia entiende, a menos que sean familias muy patológicas, normalmente prueban, todos probamos los límites. Los niños prueban a sus papás, los suegros prueban a los yernos y a las nueras, todos, los empleados a sus jefes, todos probamos los límites. Entonces, la capacidad de aguantar la presión, la capacidad de vivir con una desaprobación por unos días, una desaprobación de tus propios padres, que cómo es posible que le hagas eso a mi madre, no sabes cuántos años va a vivir. Oye, pero si nada más es que no voy a estar en la Navidad, voy a llegar el 25 en vez del 24, ¿no? Entonces, pero a veces las familias se unen y no es nada más el papá el que se enoja, sino es la mamá, ya le contó a todos los hermanos, los tíos, y ahí está la tía que no has visto hace 8 años, hablando por teléfono a decir, no quiero que hagas llorar a tu mamá y hija después de tanto que te ha querido, ¿no? Entonces, esa capacidad de ser independiente emocionalmente y de mantener tus decisiones es una necesidad previa al matrimonio, que desgraciadamente pues no se puede medir así como el análisis prenupcial que vas y te sacas sangre y ya sabes, tengo tanto de glucosa, ¿no? Tengo 80 de glucosa, ah, pues estás bien. O tengo 120, ay, no, ya te tienes que cuidar. No, no hay una prueba que diga si tengo este nivel de independencia o no. Y entonces, pues muchas veces no se tiene esa independencia. También las hijas pueden trabajar en las empresas familiares, no nomás los hijos, por cierto. Y también las hijas quedan amarradas. Tengo ejemplos de todos. Tengo ejemplos de justamente una hija trabaja en la empresa familiar y los papás le hablan a cualquier hora del día, de la tarde, de la noche, para un problema de la empresa. Y muchas veces tiene que dejar a los niños con su esposo y salirse y ir a atender. Y el esposo le dice, oye, no, es que ¿cómo le voy a decir a mis papás que no? Es que son mis papás, es que no, 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 o sea, hijos o hijas, ambos tienen que ser independientes y no estoy queriendo decir que está mal que trabajes en la empresa de tus papás, qué padre que tú puedas continuar un buen negocio, una buena empresa que tus papás fundaron, pero hay que poner reglas, hay que poner límites. En la empresa soy empleado, no soy el hijo, no me puedes regañar en frente de todos los empleados, ni me puedes castigar el sueldo porque le contesté a mi mamá de una forma que tú no querías, ¿no? O sea, tiene que haber reglas. Y si esas reglas no se ponen, el hijo con sus papás jefes o la hija con sus papás jefes, eso va a repercutir en la pareja, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes razones por las que hay conflictos con los suegros, que no se ha logrado esa independencia. Y otra de las grandes razones es que no se habló. Para mí, lo más normal del mundo es que yo me voy a ir todos los días en cuanto mi esposo se vaya a trabajar, yo me voy a ir a casa de mis papás y ahí voy a comer y a desayunar y a cenar. Y bueno, todo está muy bien hasta que tengo hijos y mi esposo, pues no quiere que los niños estén todo el día con los abuelitos, quiere que vayan a sus clases de fútbol o quiere que hagan cosas o quieren que haga la tarea con ellos o X cosas. Y nunca se habló, y entonces no es justo que tú me digas que no vaya a casa de mis papás, pero es que no es normal que estés todo el tiempo con tus papás. ¿Cómo no va a ser normal si eso es lo que yo hago, ¿no? Entonces, si no se habla antes, lo que uno considera lo más normal del mundo, para la otra persona no es lo más normal del mundo. Entonces, se tiene que ir hablando. Se tiene que ir haciendo acuerdos. ¿Qué cosas? Por ejemplo, una de las típicas cosas que se tendría que acordar es qué cosas vamos a contar afuera y qué cosas no. O sea, no debería de ser lo normal que tú llegues con tu mamá y le cuentes lo que te hizo tu pareja. Pues porque tú lo vas a perdonar en 15 minutos, sobre todo recién casada, ¿verdad? Y tu mamá pues ya no lo va a perdonar tan rápido, no la va a perdonar tan rápido, o se va a hacer un chisme, o la mamá se va a sentir con la necesidad o con el deber o con la libertad, ya que le contaron la historia, de regañar o de aconsejar o de mencionar el tema, y a tu pareja pues no le va a encantar que su suegra le esté diciendo lo que debe de hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las dos, yo pienso, las dos más grandes razones por las que vienen los desacuerdos. Sí, he visto muchos, muchos desacuerdos Y lo ideal es que estos desacuerdos que surjan, porque van a surgir aún cuando se hable muy bien, va a haber ciertos desacuerdos, se resuelvan de preferencia bien resueltos antes de que haya bebés. Porque si había 100 desacuerdos antes de los hijos, cuando nacen los niños va a haber 500. Entonces, si no sabemos resolver, se van a multiplicar y se vuelve una bola de nieve.
Claro. Y justo mientras todo esto, ¿verdad? Se me vino una pregunta que nos hacen mucho en concreto con esto, pensando que todavía no te casas, que estás en esta disyuntiva porque ya empieza a haber problemas o porque ves muchas conductas en la familia política que no te gustan, que no te parecen y tal. Y entonces nos preguntan, ¿es que es verdad que te casas con la familia? O sea, ¿hasta qué punto yo casarme con él es casarme con su familia o casarme con ella es casarme con su familia? Porque creo que de entrada, a lo mejor en esa concepción de si sí, si no, ya voy entendiendo que hay límites o no. No sé tú qué opinas. Se me vino ahorita esa frase.
Esa frase a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo. No
Sí.
te casas con la familia, te casas
Ok.
con una sola persona y tú
Me
tienes que ser
gusta.
fiel y leal a esa persona. Sin embargo, esa persona no existe en de la nada, no apareció así, fue como en los cuentos, en una florecita te lo encontraste, ¿no? Esa persona tiene una familia, tiene una historia y su familia y su historia son parte de lo que esa persona hoy es, ¿no? Si mi esposo hoy es como es o mi novio hoy es como es porque así vivió, porque tuvo una serie de experiencias, una serie de relaciones que lo marcan, que lo y una serie de afectos que además no va a dejar por mí. Tú no, cuando te casas no vas a dejar de amar a quien ya amas. Lo que vas a cambiar son prioridades y lo que vas a dar es lugares a cada quien. Entonces no se trata como de que te casas con la familia, pero tampoco se trata de aunque yo soy la única, yo ahora voy a ser tu familia y te olvidas de todo. O sea, tiene que haber un equilibrio en el medio. No podemos pedirle a nadie que deje de querer a sus padres, porque no, ni sería bueno, ni sería lógico, ni tampoco es posible, ¿no? O sea, no funciona. Pero sí podemos pedir que se haga una priorización. ¿Quién va primero? ¿En qué? Cuando sí tengo que poner primero a mis papás. Por ejemplo, cuando los papás están ancianos y enfermos, pues hay que atenderlos. Y a lo mejor se tiene que quedar una cena el marido sin la esposa o una cena la esposa sin el marido porque el abuelo está enfermo y está en el hospital o yo qué sé, ¿no? Pero en otros momentos se tiene que hacer un equipo, se tiene que hacer una burbuja protectora de la nueva pareja y se tiene que priorizar a la pareja por encima de los padres. Ajá. Eso no quiere decir que vas a pisar a tus padres, pero sí quiere decir que la familia a la que ahora le tienes que dar todo el peso es a tu familia nuclear y que a tus papás, a tus hermanos, les tienes que poner en un segundo lugar abajito. No es de que los tenías hasta arriba y ahora los mandas al sótano, es simplemente hay una nueva prioridad. Así como cuando llegan los hijos, tu obligación primera es tu hijo. Ajá. Si solo tienes 10 pesos, pues tienes que usarlo para que coma tu hijo. Ojalá no tengas solo 10 para que puedas compartir, pero si tienes que elegir, tu prioridad tiene que ser tu hijo. Entonces, una vez que se prioriza, pero se priorizan las cosas importantes. O sea, no es priorizar. Yo he tenido parejas en consulta que dicen, es que yo lo que quiero es que le diga a su mamá que no le puede estar hablando por teléfono. ¿Por qué no? Vamos a priorizar en las cosas importantes. ¿Por qué es tan importante para ti que no le hable por teléfono? Porque ni llega de trabajar y se pasa una hora hablando. Ah, ok. Entonces lo que tú necesitas es tiempo. Entonces, el primer tiempo es para ti, pero si después de ese tiempo que es tuyo le da tiempo a su mamá, está bien. Ajá. Vamos a ver qué es lo importante para nosotros. ¿Qué son las cosas que queremos decidir solos? ¿Y cómo podemos ir empezando a ver si todavía nunca hemos estado casados, no tenemos esa experiencia? Pues vamos a ver los modelos que tenemos cerca. ¿Qué te parece a ti lo que hace tu mamá con tu abuelita? ¿Qué te parece a ti lo que hace tu suegra con la abuelita de tu pareja, de tu marido, de tu mujer? ¿Qué te parece lo que hacen los vecinos, tus amigas, los problemas que has visto cerca y decir, oye, nosotros no queremos que pase esto? ¿O sabes qué? A mí me parece maravilloso cómo lo hicieron ellos. Y empezar como a dialogar y ver qué es lo prioritario. ¿En qué cosas yo no quiero que mis papás ni los tuyos participen? Insisto con los problemas. Los problemas tendríamos que regresar a, si regresamos a dichos, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Entonces los abuelitos, tus papás y los papás de tu esposo no tendrían que saber de tus problemas maritales, o al menos no de todos, ¿no? O sea, hay que guardar una protección, proteger a tu pareja, ¿no? A lo mejor también en las decisiones financieras puedes pedir un consejo, pero no puedes dejar que tus papás o tus suegros decidan si compran un coche o no compran un coche, ¿no? O si gastas el dinero en, ¿por qué se van de viaje? Mejor arreglen su sala, que está muy fea. Bueno, pues yo quiero irme de viaje aunque mi sala esté fea. Bueno, es una decisión financiera de la pareja, ¿no? Entonces hay que hablar cuáles son las
O cuántos
prioridades.
hijos y cuándo vienen los hijos, que es otro tema
Ajá,
complicado.
ajá. Todas esas cosas es importante que primero la pareja diga, estos son temas nuestros. Una vez que tú ya tienes hecha esta división, cuando vienen los niños, vuelven a surgir temas, pero ya tienes la división y entonces ya dices, esto va aquí y esto va acá. Y es mucho más fácil que si nunca lo hiciste y no has resuelto que tu suegra pueda entrar a tu casa y revisar si está acomodada la despensa y quieres ahora arreglar que tu suegra no diga qué escuela tiene que ir los niños, pues no, está muy difícil. Ajá. O
Sí,
pueda
y
respetar tus reglas.
qué fuerte, Berta, porque yo te escucho hablar y digo, ay, no, y este tema, y quiero que hables sobre todo, pero como que algo que nosotros decimos mucho es, tu matrimonio no es tema de café. ¿Qué significa eso? Pues justo lo que decías, es de suma importancia cuidar tu intimidad y la intimidad de tu pareja, porque luego andamos hablando cosas personales y no significa intimidad nada en torno a lo sexual. La intimidad es cuidar el alma de la persona que amas. O sea, entonces, esto me parece muy importante. Y dos, oigan, es que no podemos suponer, porque luego creemos que esa persona va a cambiar si yo creo esto, o si yo lo cambio, o lo llevo a algún lugar para que se forme un poco más. No podemos suponer, todo se tiene que hablar. Cada cosita, aunque sea la más pequeña, se tiene que hablar porque justo en algún momento va a tener una repercusión. Y como tú dices, ¿no? No te casas con la familia, te casas con la pareja, pero tiene una consecuencia en algunos momentos, ¿no? Porque no van
No,
a
sí, vas a
desaparecer de.
convivir. Exacto, vas a
Exacto.
convivir con ellos en muchísimas ocasiones.
Ahora, por ejemplo, incluso hasta en la cantidad de convivencia, ¿no? Es algo que, por ejemplo, yo hablé mucho con mi esposo. Nuestras familias son muy diferentes y creo que aquí yo soy más la del problema. Entonces, como que nosotros sí lo hablamos mucho en un inicio. Lo bueno es que, gracias a Dios, como que, pues sí, después de un proceso de formación largo, como que tenemos muy clara la familia que queremos. Y hemos puesto reglas muy firmes, ¿no? Pero hasta eso, ¿cuántas veces al año vamos a convivir? O sea, ¿entran o no en la convivencia de nuestra casa? Porque nosotros vivimos lejos, ¿no? O sea, en otra ciudad. Entonces, ¿pueden quedarse en nuestra casa más de una semana, más de 15 días, más de un mes? No, no, ¿no? Y no porque no queramos, claro que nos encantaría. No porque no son capaces de acatar nuestras reglas, los límites, la educación a nuestros hijos, respetar incluso a nuestra pareja. Entonces, como que todo eso siento que se tiene que custodiar, ¿no? Entonces, no sé, ay, no sé, Berta, a ver, ¿qué más A
me
ver,
podrías platicar?
es que mira,
La,
yo
yo.
de lo que Andrea está diciendo, como que justo te quería lanzar la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, o sea, tomando lo que Andrea dice, ¿no? Porque Andrea dice, yo he reconocido que mi familia ha estos problemas, entonces yo me doy cuenta que no hay límite o no respetar los límites, entonces yo pongo límites o tal. Eso habla justo de una independencia, de una madurez, de un tal. Pero muchas veces en el compromiso, en el tiempo de compromiso, las casuísticas que nos llegan es que él no se da cuenta que su mamá es muy autoritaria o muy controladora. Es que ella no se da cuenta que esta conducta de su papá es incluso puede caer en lo patológico, ¿no?
¿Qué pasa en ese caso? Porque nos preguntan mucho si yo tengo que poner los límites o finalmente es mi pareja, la hija o el hijo de esa familia quien tiene que poner los límites y hasta qué punto puede llegar a ser un foco rojo que te haga romper el
Que no lo
compromiso,
haga.
¿no? Pues el que no se den cuenta de estos temas, porque yo creo que familias imperfectas, pues todos tenemos, ¿no? Pero reconozco ese problema constantemente que nos llega de él no lo nota o ella no lo nota y cree que cualquier límite con sus papás es malagradecimiento, es, ya sabes, un montón de estas cosas, porque incluso a veces hay hasta mucho chantaje, no sé. Entonces, de
Claro,
esto.
increíble el chantaje. A ver, el límite en sí mismo es secundario al acuerdo. O sea, antes, salvo en cosas de emergencia, donde tú estás sentada y a lo mejor tu suegra malvada te hace una grosería y tú tienes que decir, oye, señora, no me grites, o sea, cosas así verdaderamente dramáticas, salvo en esas, el límite es secundario al acuerdo. Entonces, lo importante es que de verdad las personas sean capaces de ser honestas y decir, oye, a mí no me gustó que tu mamá comentara esto. Yo me sentí muy incómodo cuando tu papá me interrumpió 7 veces en el chiste que estaba contando. A mí verdaderamente me molesta que tus hermanos se burlen de estas cosas. Yo me siento muy triste cuando yo te cosí, ya sabes, tus regalos de los 3 meses de novios y te lo bordé y le puse ojitos y tú, todo el mundo se burló de que te regalé un conejito, yo qué sé, ¿no? O sea, a mí eso me duele. Y poderlo decir sin atacar al otro es una ciencia. Y poderlo escuchar sin defenderse es una ciencia. Pero es también un arte que se tiene que practicar. Y si yo siempre he dicho que si pudiera inventar algo, inventaría una vacuna que se pusiera y que hiciera que todos los niños desde que nacen sean capaces de validar lo que el otro siente, de decir, entiendo cómo te sientes. Ajá. Pero también es importante decir cómo te sientes sin atacar. No es lo mismo decir, oye, me sentí muy incómodo cuando tu papá se burló o tus hermanos se burlaron del regalo que yo te hice, a decir, tus hermanos son unos groseros, yo no quiero que los veamos, no quiero que mis hijos se junten con ellos porque son una mala influencia, ¿sí? Entonces, hay que saber decir, pero no hay que callarse. A mí me ha tocado mucho, mucho, mucho que llegan los problemas en la terapia después de años de aguantarse. Y entonces uno de los dos dice, es que yo no sabía, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me lo dijiste en lugar de que tú hayas hecho este escándalo y le hayas gritado a mi mamá y hayas aventado cosas y hayas dicho que no vas a regresar nunca? ¿Por qué no me dijiste que eso te molestaba? Porque claro que lo que mis papás hacen para mí es normal. Pues yo he vivido ahí toda la vida, pues eso es lo normal. Entonces yo puedo sentir que tu mamá es controladora y mi mamá puede hacer lo mismo y no la siento controladora porque pues llevo años viviendo con mi mamá. Y ya me acostumbré y ya la sé manejar. Entonces, muchas personas efectivamente no se dan cuenta de lo que sus papás hacen. La mamá dice, oye, mi hijita, le dice a la suegra, le dice a la nuera, oye, mi hijita, hace mucho frío, ¿no crees que hay que ponerle un suéter al bebé? Y entonces el hijo no piensa que se está metiendo y la nuera se siente criticada, sobre todo porque ella es nueva, no ha aprendido, no sabe. La señora tiene ya 5 hijos y 20 años. Y ella es su primer bebé y se siente criticada. El papá, el esposo no ve que fue una crítica, pero si es capaz de validar, si esta nuera es capaz de decir, oye, no me gusta que me diga y enfrente de la gente que el niño tiene frío. Ajá. Entonces, el esposo puede decir, ¿por qué? Quería, no sé, a lo mejor quería que tenía frío, a lo mejor se preocupó. Pues sí, pero que no me lo diga. Ah, ok, no te gustó en público. ¿Cómo te sentiste? Pues me sentí muy, muy criticada. Ay, pobre, no, qué feo. Voy a ver que no, me voy a fijar, voy a estar pendiente. No, creo que no era la intención, pero voy a estar pendiente para poner un alto. Y muchas veces ni siquiera se tiene que poner el alto, nomás con que te sientas entendido. Pero en este juego de lealtades, muchas veces cuando uno dice lo que no le gusta, el otro no vale y dice, no, es que mamá ya está grande, perdónale, es que no se fija, es que así es mi papá, no lo vamos a cambiar, tiene 75 años, no va a cambiar. Estás defendiendo al otro en vez de validar. Ajá. Y todavía no estás haciendo ningún compromiso, decirle a tu pareja, Ay, me duele que te hayas sentido criticada. Ay, perdón, perdón por mi mamá. No vi que era una crítica. No, yo no lo viví como una crítica, pero sí lo entiendo que te sentiste mal y que fue en público. Muchas veces con eso es suficiente y ya no tienes que hacer mucho más, pero te hace estar pendiente. Entonces, esa capacidad de decir lo que te molesta a tiempo y de buena manera, yo creo que es una de las grandes habilidades para la vida matrimonial. Y esa capacidad de validar el sentimiento del otro, aunque tú no creas que era para tanto. Aunque tú digas, así es mi mamá, a mí me lo he hecho 2000 veces. Pues sí, tú eres tú y yo soy yo. A mí esto me duele, a mí esto me molesta. Entonces, poder decirlo, poder escucharlo sin defenderse, creo que es una gran, gran habilidad que hay que desarrollar. Mucha gente piensa que no decirlo es bueno para no hacer problema. Y en realidad no es cierto, porque tenemos una pequeña capacidad para guardar cosas que nos molestan y que no se trabajan. Muy pequeña. Después de unas cuantas, ya se empieza a hacer una molestia. Y esa molestia se va guardando y un día va a explotar. Y puede explotar de muchas maneras. Yo estoy haciendo pues mucho trabajo con parejas que han vivido infidelidad y una de las grandes, de los grandes, no quiero decir causas porque no es una justificación ni mucho menos, pero uno de los grandes antecedentes de las infidelidades es que había 250 mil cosas que no te gustaron guardadas, hasta que entonces pues te desquitas de una vez por todas, pones el cuerno. Te desquitas de las 250 mil de antes y de las otras 250 mil que falten, pero destruyes una relación. Lastimas, así destruyes, lastimas. Es como un atropellamiento emocional, una infidelidad. Entonces, no dejar que se acumulen. Si a mí me molesta, hoy en la mañana, sí, trabajé con una pareja y todo el tema fue si en la fiesta, que son muy fiesteros, en la próxima reunión, ¿van a usar platos desechables o no vas a usar platos desechables? Y entonces, porque él no quiere, él quiere que sea elegante y ella dice, no, a mí no me importa que sea elegante, yo quiero platos desechables, ¿no? Entonces uno puede pensar que es una tontería, pero si a ti te molesta y vieran todo lo que fue saliendo alrededor del plato desechable, porque sí me molesta que no se atiendan a mis invitados bien. Sí me molesta que no tomes en cuenta todo lo que tengo que lavar. Y vieran qué bonito acuerdo se hizo. Entonces, cuando los dos empezaron a oír, los dos empezaron a ver el punto de vista del otro y se hicieron un excelente acuerdo. Pero se tiene que hablar aunque sea chiquito. Y el señor decía, es que ¿para qué hacemos problema? ¿Para qué hacen problema? Para aprender a manejar lo chiquito. En primer ir fortaleciendo los músculos de manejo de conflicto. Y en segunda, para que no se acumule. Entonces, yo creo que esa es otra de las cosas que son muy importantes en este tema. Si a ti te molesta, hay que decirlo, pero hay que aprender a decirlo. Hay que saber decir las cosas sin atacar, sin lastimar, sin criticar, sin hacer daño a la otra persona. Es un arte, hay que practicarlo. Pues se aprende. Y hay que saber escuchar y validar. Aunque tú no estés de acuerdo. O sea, pues qué pena, entiendo que te hayas sentido muy criticada, entiendo que te dio hasta vergüenza, entiendo que hasta te dolió la panza de tan mal que te sentiste, aunque para mí eso no es nada, para ti fue importante. Y si es necesario que hagamos algo, pues le voy a decir a mi mamá o voy a hablar con mi mamá o voy a estar pendiente para yo entrar. Ajá.
Ser muy
Entonces.
empáticos, ¿no? ¿Verdad? O sea, saber que siempre detrás de una acción o de un pensamiento, palabra o reacción, hay un porqué, hay una emoción, ¿no? Hay una historia que me lleva a eso. Entonces, no nos quedemos en los actos externos y yo creo que justo lo que estás diciendo es entender que hay un porqué, que hay un detrás en el corazón mucho más profundo del que yo puedo ver. Y que si entonces me detengo y no me quedo ahí, enojado, sino más bien voy al corazón de la persona que amo, podré entender el porqué. Entonces yo creo que esto nos puede ayudar a, híjole, a resolver muchísimos conflictos que no deberían de ser conflictos porque hay una buena comunicación.
Cuando tú entiendes de dónde viene, te pesa menos. O sea, cuando tú sientes,
Exacto.
los platos desechables. Ajá. Yo siento que mi marido insiste en no usar platos desechables porque es un egoísta. Contra, ya me explicó lo importante que para él es ser un buen anfitrión, tener la casa linda, que la gente se sienta a gusto, que la gente se siente especial en su casa. Ah, qué distinto, no estoy hablando con un egoísta, al contrario, estoy hablando con un hombre muy generoso que quiere ser un buen anfitrión. Entonces, cuando te sales de me lo hizo, y le dices, a ver, ¿por qué? A ver, ¿qué pasa? Cuéntame. Y estás abierto a entender, tú negocias desde otro plan. Ya no es guerra.
Totalmente.
Yo te entiendo, tú me entiendes, y a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en lugar de quién gana?
Y yo creo que por eso, Berta, es tan importante lo que dijiste de no esperar a que explote la bomba, sino buscar los momentos para hablarlo. Y pienso que específicamente en el tiempo del compromiso hay de dos, pero no sé si tú piensas que haya más y quiero saber tu opinión. Pero la vida misma del compromiso te va dando motivos para hablar de estas cosas, como tú decías, o sea, de es que hubo esta conversación y tu papá dijo esto y entonces hablarlo después, oye, no me gustó como tu papá tal, o he sentido que tu mamá tal, o me entristeció, que lo que sea. Pero también, la verdad, hay, creo yo, un buen pretexto, por llamarlo así, que es el nos estamos preparando ya para casarnos, para sacar las cosas que muchas veces son incómodas, ¿no? Yo me acuerdo, de hecho, creo que tú lo ubicarás, pero este cuestionario que un sacerdote que nos ha preparado a muchos, incluido, pues, ahí ya sabes, muchas parejas muy cercanas, ¿no? Que era de un montón de preguntas sobre estos temas y había un apartado específico de familia política, con preguntas como, pues eso, ¿cuánto tiempo esperamos pasar con nuestra familia política? ¿Te preocupa el tiempo que quieran pasar con nosotros? ¿Qué actitudes tiene la familia política que a lo mejor, pues, te incomodan o te hacen sentir amenazado? Porque a veces es eso, te sientes en amenaza, ¿no? Porque no acabas de sentirte la prioridad del otro. O me acuerdo incluso en mi retiro prematrimonial, una tablita así muy fuerte, el ejercicio que decía, cosas de tu familia que no te gustaría llevar a tu nueva familia y cosas de la familia del otro que no te gustaría traer a tu nueva familia, ¿no? Y yo recuerdo haciendo el ejercicio y ya habíamos hablado un montón de cosas, ya habíamos resuelto con este sacerdote todas estas preguntas y tal, y no dejar de sentir incomodidad o algo en el corazón, porque no está padre que el otro te diga cosas que no le gustan de tu familia. Claro, o sea, siempre dices como que, ay, qué fuerte, porque todos quisiéramos tener una familia perfecta, todos quisiéramos tener unos papás que, o sea, tienen conductas, no sé, pues todos quisiéramos algo perfecto, ¿no? Y no es fuerte escuchar del otro, más bien, no es fácil escuchar del otro esto, por ejemplo, no me gustaría llevarlo a nuestra familia o esto tal, pero qué sano, o sea, yo recuerdo ese ejercicio así muy claro y digo, qué sano con todo lo incómodo que fue aceptarlo y escucharlo, como decía Andrea desde el principio, pues aceptar la realidad de que esta es mi familia y entonces, pues llegar a esos acuerdos. Entonces, no sé si, o sea, ¿tú qué tanto dirías para los comprometidos que no solamente busquen como las oportunidades de la vida diaria, sino conversaciones muy dirigidas para hablar de este tema? Y si te ocurren preguntas, digo, yo dije tres, pero como que pueden ayudar a detonar esta conversación y estos acuerdos.
Mira, hay un curso de preparación para novios del Episcopado Español que es precioso. Y ahí viene, y además es gratis, lo puedes descargar y no sin ningún problema. Y vienen muchos temas, vienen las finanzas, el tiempo libre, los amigos y viene la familia política. Ahí vienen muchas preguntas. Gottman tiene unas tarjetas que se llaman Antes de casarse o vivir juntos y tiene muchísimas preguntas. Y si tú te metes a Amazon, otros han copiado la idea y vienen muchas preguntas. Pero básicamente yo creo que lo más importante es que los dos entiendan con mucha claridad que hay que proteger a la pareja. Tiene que hacerse una burbuja protectora alrededor de esa nueva célula y dentro de esa burbuja solo están esposo y esposa, no está la familia. Entonces, si a mí me molestan cosas de tu familia, en esta burbuja yo puedo hablarlo y podemos ver qué se dice, qué se trata y qué Simplemente por sentirme acompañada y entendida ya no importa, porque es de vez en cuando. Hay cosas que a lo mejor van a seguir sucediendo y que yo digo, ok, si tú estás de acuerdo en que eso no está bien y estás de acuerdo que es incómodo y que cuando yo diga ya me cansé, pues ya me cansé, ya ni siquiera lo peleamos. Pero hay otras que sí se tienen que negociar. ¿Quién tiene que negociar? Primero la pareja. Y ahí se decide, tú le dices a tu mamá o yo le digo. Algunas parejas es mucho mejor, o sea, la teoría dice que es mucho mejor que sea directo, ¿no? Que si a mí mi suegra me está diciendo algo que no me gusta, yo le digo, ay, señora, no me gusta. Sin embargo, en muchas familias eso es casi, casi, casi un sacrilegio, ¿no? Entonces, cada quien conoce las reglas de su familia. Entonces, sabes que no, tú no le digas a mi mamá, yo le digo. Pero si tú asumes el compromiso de decirlo, hay que decirlo. Y hay que decirlo con respeto a tu mamá, pero también a tu pareja. No se vale llegar y decir, ay, mamá, pues ya sabes cómo es. Pues, ay, ya no digas eso porque es odiosito, ya sabes, está bien consentido, ya ves cómo lo educó su mamá. No, no. O sea, los dos estamos de acuerdo en que esto no seas malita, te voy a pedir que no hagas esto. Y tu mamá se va a defender, ay, fue sin querer, claro, yo lo entiendo, mami, yo lo sé, yo sé. Y por eso te lo digo, porque sé que no fue a propósito, yo no estoy pensando que es en mala fe, pero no lo hagas. Y en algunas otras familias iba a decir, mira, díselo tú a mi mamá y yo te apoyo si es necesario. Y siempre priorizar a la pareja de tal manera que si la mamá se queja, vino tu mujer y me dijo no sé qué, o vino tu marido y me dijo no sé cuánto, tú decir, sí, lo hablamos. Sí, lo hablamos y yo pensé que era mejor que te lo dijera él. Yo estoy de acuerdo. Él se sintió mal y creo que es válido. O sea, tú tienes que estar del lado de tu pareja. Y la gran mayoría de las veces, yo no sé, tú Andrea, que ya tienes dos, tres niños, ah, la chiquita todavía no, pero los otros dos grandes seguro se pelean ocasionalmente, ¿no? Y el grande nunca quiere prestarle al chiquito sus juguetes. Y el chiquito va y coge un juguete que el grande no ha visto en los últimos 18 años, pues ese día, no, no te lo presto, no te lo presto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? La respuesta, el consejo típico es, dale al grande el derecho de prestar o no. Y yo siempre les digo a los papás, siempre, siempre en la bolsa de todos los papás o en el cajón del buró de todos los papás debe de haber un frasquito de burbujas, ¿no? Porque ese les encanta a todos los niños. Entonces, a ver, es que el chiquito cogió el triciclo que el otro ya ni usa, ni le queda, ni le gusta y que no ha usado en meses, pero no se lo quiere prestar. Entonces tú vas con el grande y le dices, oye, no se lo puede, es tuyo, ¿se lo quieres prestar? No, no se lo quieres prestar, ok, tú tienes derecho de no prestarlo porque es tuyo. Vente y te llevas al chiquito, vamos a jugar a otra cosa. Sacas tus burbujas mágicas y antes de que haya tres burbujas, el grande ya está. No, mejor si se lo presto, yo también quiero jugar, pero primero le diste el derecho, ¿sí? Eso mismo hay que hacer con tu pareja. Una vez que tú le das el derecho a tu pareja de decir sí o no, no me gusta, no me, y la apoyas, muchas veces la pareja ya no lo pelea. Yo les cuento algo que no me encanta, pero que me pasó a mí. Estábamos, yo creo que el segundo domingo de casados, ¿no? Porque pues, nos fuimos de luna de miel, regresamos y el segundo domingo, tercer domingo de casados, fuimos a ver a mis suegros. Y entonces mi suegra no maneja, nunca, nunca manejó, y le dice a mi esposo, oye, hijo, quiero ir a Liverpool, ¿me llevas? Entonces mi esposo voltea conmigo y me dice, vamos, sí. Salimos de la casa de mi suegra y en el mismo momento, yo por adelante y mi suegra por atrás nos paramos en la puerta de adelante, pobre de mi marido. Pero él abrió la puerta de atrás y le dijo, mamá, ¿te pasas atrás? La señora se metió atrás. Yo dije, ay, qué padre, ¿no? Me subí adelante. ¿Y saben qué pasó la siguiente vez? Yo le dije, ¿quiere irse adelante, señora? Porque una vez que yo sé que soy la importante, ya no me importa ceder el derecho, porque no importa ir adelante o atrás, lo que importa es ser considerada, ser
Eso.
mirada, ser puesta en primer lugar. Y nunca más se volvió mi suegra atrás, porque yo le decía que se fuera adelante.
Ahora.
Pero el primer día me planté ahí y no me quité. Y no es que esté bien, no que sea la mejor idea, pero lo que quiero decir es que una vez que tú tienes ese derecho, puedes ceder, pero si te están negando el derecho, es mucho más difícil ceder.
Totalmente. Y qué fuerte, porque este ejemplo o sea, de sentarte adelante o atrás, o sea, ejemplifica muy bien un montón de circunstancias. Y es lo que decía anteriormente, que muchas veces es porque nos sentimos amenazados que solemos reaccionar desproporcionadamente, ¿no? A veces ni siquiera es el tema en sí, sino por sentir la amenaza de que no soy la prioridad o de que el otro no está viendo primero por nuestra nueva familia. Ahora, creo que para ir como terminando, sería importante, digo, Andrea, igual creo que algo querías decir, pero ¿qué pasa, Berta, cuando sí hay, o sea, ya lo hablamos, nos dimos cuenta de qué tal, el otro reconoce también que pues esto está fuera de lugar o que efectivamente tienes razones para sentirte incómodo? ¿Qué onda con los límites con la familia? O sea, lo que quiero decir es, casi que quiero nada más que lo valides, pero, o sea, te vale poner límites con la familia política y eso no es crueldad ni mal agradecimiento de toda la vida que te han dado.
Hay que saber ponerlos, hay que ser cariñoso, hay que darle el beneficio de la buena fe a todas las suegras del mundo, hasta las más feas. Ajá. Si está diciéndote que el niño tiene frío, probablemente lo está diciendo porque ella está preocupada porque el niño tenga frío, no por molestarte. Entonces, dándole el beneficio de la duda es voltear y decir, yo sé cuándo le pongo el suéter, no se preocupe. Ajá. Y puede ser súper dulce y súper amable. Poner un límite no quiere decir pelear. ¿Podría alguien tomarlo mal? Sí, se puede hacer un escándalo. Sí, el primer límite es el más difícil. Por eso hay que hablarlo en pareja para ver quién lo va a poner. Yo tengo una pareja entera que la señora, la mamá de él, era muy dominante y él nunca pudo poner límites. Entonces, tuvieron 6 hijos. 6 hijos tienen. Y el último hijo, o sea, el sexto hijo, imagínense cuántos años pasaron, estaba bañándolo ella, al último hijo. Y la señora estaba de visita, la suegra estaba de visita. Y entonces ella decía, la señora decía le decía a mi paciente, lávale la cabeza, ponle no sé qué, échale agua, que no le caiga, o sea, le estaba dirigiendo el baño del sexto niño. Ella se había aguantado, habían peleado, él había prometido hablar, no había hablado, le estaba bañando con esta regaderita de teléfono y volteó y la empapó a la suegra. Y le dijo, déjeme bañar a mi hijo. ¿Por qué llegar a eso? ¿Por qué llegar a eso? Sí, desde el primer momento hay que hablar con el esposo, decir, oye, necesito esto, y el esposo lo tiene que hacer. ¿Qué pasa cuando no puede hacerlo? Necesitas una terapia. Quiere decir que este esposo o esta esposa no ha logrado ese nivel de independencia que le permite establecer esta burbuja protectora. Y un matrimonio sin esta burbuja es un matrimonio en riesgo. Entonces, si se habla, se acuerda y no se cumple el acuerdo porque no puede, no me atrevo, es que es horrible, es que tartamudeo, o le digo, pero he tenido parejas que sí le dicen, ay, a mí no me salgas con eso, yo no voy a cambiarlo, no, no, nada. Y no puede defender el punto y no puede, está apoyo. Es un matrimonio en riesgo. Esa burbuja protectora tiene un agujero y por ahí entra riesgo. Y a largo plazo deja mucho rencor, mucho, mucho dolor que se convierte en resentimiento y en rencor. Entonces, claro que hay que poner límites amigables, amables, respetuosos, siempre dándole la buena fe al otro. O sea, siempre pensar que si tu suegra hace algo, lo hace con buena fe, aunque a ti te caiga gordísimo. Entonces, si tú partes de ahí, oiga, mire por aquí, o el propio hijo, mamá, yo sé que fue en buena onda, yo sé que para ti esto no es importante, pero a nosotros nos preocupa porque pues mi marido se siente mal, se siente incómodo. Entonces, ¿tú crees que podrías ayudarme con esto, por favor? Bien puesto. Y si hay una reacción, que es muy común que los primeros 2, 3 límites haya una reacción de enojo, de presión, justo aguantar. Pues si te sientes tan mal, no vuelvas a venir. Oye, ma, pues ojalá y no tuviéramos que llegar a eso. Pero si es necesario que no venga, pues tú dime.
Sí.
Sí, normalmente te prueban una o dos veces fuerte, se marca la regla y listo. Y es para bien de todos. De ellos como abuelos, como suegros, de ustedes como pareja, de los niños, que van a tener una autoridad bien clara, bien limitada y una buena relación con sus cuatro abuelos. Es para bien de todos.
Sí, no, hombre, Berta, justo eso, la lealtad, ¿no? O sea, que yo como que retomo todo lo que dijiste, solo esto, o sea, como que lealtad ante todo con esta persona que vas a elegir para siempre. Y no sé, Berta, yo creo que ya para cerrar, porque aparte pues sabemos que te tienes que ir, pues algún tip que nos quieras dar, algún tip que nos quieras dar para estas parejas que pues han elegido casarse y que están en este proceso, o también un tip para ellos y un tip para los que ya están dentro y que no hablaron este tema, pero que ahora quieren mejorarlo, ¿no? O sea, no sé si nos puedas ayudar también con eso, que ya sé que has dado muchos, pero ¿cuál es? Yo creo que tal vez el más importante para ti que puede solucionar un poco de la situación.
Bueno, yo pensaría, cuando alguien está comprometido y está planeando una boda, yo le invitaría a no solo planear una boda, sino también a planear un matrimonio, a trabajar. ¿Cuánto tiempo le dedicas a planear la boda y a probar los 45 moñitos verdes o azules o rojos que le van a poner a la silla? Bueno, pues hay que dedicarle tiempo a hablar de estas cosas. Hay que trabajar en eso, no hacer el curso prematrimonial más corto y más rápido, aunque tengamos que ir a la parroquia del cerro, porque ahí me lo dan en 2 horas. No, vamos a trabajar para hacer un buen matrimonio y eso implica una preparación. Este curso que les digo español dura 2 años, está increíble, dura 2 años. Si me escriben un WhatsApp para que me acuerde, porque todo se me olvida, les mando la bibliografía. Pero son 2 años. Yo no creo que un compromiso debiera durar tanto, ni les invito a hacer 2 años de preparación, pero uno sí. Un año, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de hijos, vamos a hablar de disciplina, vamos a hablar de qué pasaría si yo me enfermo, de qué pasaría si yo me quedo sin trabajo. Vamos a hablar de qué queremos en nuestras familias, vamos a ponernos de acuerdo qué sí les podemos contar y qué no, cuántas veces queremos ir a visitarlos, cómo vamos a utilizar nuestro tiempo libre. Si tenemos poco tiempo para vernos, tal vez convenga no pasarlo todo con los papás de uno y de otro, sino también hacer un espacio para nosotros. En fin, muchos temas que se deben de hablar. Hay muchas guías. Este curso es lindo. Ustedes tienen muchos temas ya. Están las tarjetas de Gottman. Están muchos cursos prematrimoniales. Tienen pues, sus preguntas, su guía. Es cuestión de que la gente diga, vamos a prepararnos y vamos a ver preguntas y vamos a jugar con esas preguntas. Pero que no se quede en planear una boda. Mucho más importante que la boda es el matrimonio. Y hay que trabajarle. Ajá. Y dentro de eso yo aconsejaría que aprendan a hablar sin lastimar. Que aprendan a hablar sin culpar, sin criticar, sin atacar. No es lo mismo decir lo que yo siento que decir qué mal haces tú las cosas. ¿Sí? No es lo mismo decir, este arroz a mí me supo salado que decir, no sabes cocinar. Qué feo arroz hiciste, ¿no? Entonces, una cosa tan sencilla se puede decir de muchas maneras. Hay que aprender a hablar con cariño, con cuidado, cuidando al otro cuando hablamos. Eso sería durante el compromiso. Ahora, los que ya están casados y están luchando con esto, dense un tiempo, pónganse a hablarlo, traten de quitar como la mala fe, ¿por qué me haces esto? No, no te lo hace. Lo hace porque no sabe qué hacer. Pero si no lo resuelven pronto, busquen ayuda. Una ayuda a tiempo es mucho más útil que estar pelea y pelea y pelea. Unas cuantas sesiones de terapia a tiempo pueden hacer maravillas para un problema que se atoró. Entonces busquen ayuda a tiempo. Hay consultores, hay los padres para todas estas cosas. Yo le digo a mi esposo, me encantan estas parejas que todavía se quieren, ¿no? Porque cuando llegan a muy buen momento, muy recién casados, cuando no hay resentimiento, así trabajas. Los padres reciben un montón de estos casos y pueden dar una buena orientación y ayudar a dialogar. Hay terapeutas, hay consultores, hay coach, hay libros. Entonces, acérquense y pidan ayuda. Pidan ayuda si se están atorando mucho, para que no crezca el resentimiento.
Totalmente, me encanta. Qué importante saber reconocer cuando no has recibido las herramientas o justo pues te has atorado con muchos años de rencor y saber que hay quien puede ayudarte. Entonces creo que eso es de muchísima paz. Y pues Berta, te tenemos que dejar ir, así que gracias de verdad por tu tiempo. Creo que así como frase del episodio que siempre dejamos, yo me quedo mucho con este. O sea, con la importancia de proteger esa burbuja, ¿no? Que es el nuevo matrimonio, esa nueva familia y esa lealtad que hay que tener, ¿no? O sea, como, digo, no es una frase, pero como que esa idea central, como decía.
Esa burbuja protectora y hay que cuidarla, hay que construirla, hay que cuidarla. Está hecha de lealtad, está hecha de reglas, está hecha de compromiso y está hecha de muchísimo diálogo. Está tejida con diálogo, 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 para que se haga una buena burbuja.
Me encanta, buenísimo. Y pues sé que no tienes una página o algo así en lo que podamos encontrarte, pero sí me gustaría, si nos permites, compartir los datos de tu consultorio en la descripción del episodio para que si alguien quiere ya sea formarse en el Gottman o, pues digo, me imagino que tienes la agenda muy llena, pero algún día ir a terapia contigo en pareja pueda acceder, ¿te
o
parece?
Algún curso podríamos, sí. Podríamos ir después, Berta, que hagas cosas con nosotros y podríamos hacer algún cursito en Amar a ti.
Tengo los cursos de Gottman son preciosos. Hay un taller que se llama El arte y la ciencia de amar, que es hermosísimo para parejas, ya sea casadas o no, o sea, se enseñan todas estas cosas. Y hay otro más general, más público, digamos, más masivo, que se llama Los siete principios para que el matrimonio funcione. Entonces, cualquiera de los dos son buenos. Y sí, lo que podemos hacer es que yo les avise cuando vaya a dar uno y ustedes ya les comentan
Lo promovemos.
En qué le pueda servir. O ustedes me dicen, oye, tenemos estas parejas y podemos organizarnos para dar un taller.
¿Alguna página de internet o algo, Berta, que tengan donde den los cursos o los promocionen, no?
Yo soy muy antigüita y entonces no he hecho páginas de internet. No tengo, pero
ok.
Bueno, normalmente del Juan Pablo II sale la promoción, ¿no? También. O la Anáhuac ayuda, sí.
Los doy con el Juan Pablo y otros los doy sola, pero les voy a. Tengo una página con unas amigas en un grupo que se llama Predico, pero no me la sé. Pero les prometo que la averiguo y se las mando.
Tú nos mandas y nosotros lo compartimos.
Ándale,
sí.
Pues. Muy bien.
Berta, de verdad, muchísimas gracias. O sea, por el tiempo, por la experiencia, por lo compartido, de verdad, y gracias a todos los que se conectaron una vez más, o bueno, dieron play una vez más para este episodio. Ojalá les ayude mucho y seguimos en esta serie con más temas importantísimos para hablar antes de casarse. Gracias.
Muchas gracias, bye.
Luego, que estén muy bien.